han dedicado cuidadoso estudio a los niños y jóvenes y han dado excelentes interpretaciones en sus obras literarias. Leer estos libros nos deja entrever el mundo infantil de magia y fantasía, esperanzas y sueños, tristezas y tortuosidades. Recomendamos algunos clásicos como Corazón de Edmundo, de Amasís, Platero y Yo, de Juan Ramón Jiménez, La Edad de Oro, de José Martí, Primera Memoria, de Ana María Matute, El Primer Tomo, de Juan Cristóbal de Romain Rolland, Los Libros de Cuentos, de María Elena, El Estudio de las Ciencias Sociales. Los informes sobre los adelantos científicos relativos al conocimiento del desarrollo humano no están reservados a los especialistas. Hoy en día, hay muchos informes y libros disponibles, así como revistas psicopedagógicas y sociológicas, que tratan las etapas del desarrollo. Estos se pueden consultar en bibliotecas públicas y universitarias, solicitar a las respectivas casas editoras, o comprar en una buena librería de su localidad mediante diversas agencias gubernamentales. Se pueden conseguir a veces películas y publicaciones adicionales relativas a la salud mental. Muchas editoriales reputables tienen libros de texto de nivel normal y universitario acerca del desarrollo del niño y el adolescente. Son materiales útiles e interesantes que contribuirán a una mejor comprensión del alumno. Ante todo, es importante recordar que una sólida base bíblica ayudará al lector avisado a evaluar sus descubrimientos de acuerdo con los principios rectores establecidos en las Sagradas Escrituras. El creyente debiera ser el más interesado en conocer al prójimo, si es que verdaderamente desea saber cómo presentarle mejor el mensaje del Evangelio. Capítulo número 3. Fuerzas básicas en la edificación de la vida. El desarrollo de un individuo maduro es una combinación de fuerzas complejas que se manifiestan durante toda una vida. Es imposible determinar exactamente cuánto de herencia o cuánto del ambiente contribuye, puesto que no puede entendérseles separados el uno del otro. El aumento en el conocimiento de los factores que afectan el crecimiento y desarrollo ha exigido un punto de vista más unificado del ser humano. La herencia aporta la capacidad innata. El ambiente estimula o estorba su empleo. Y la complicadísima estructura emocional del individuo los combina en una personalidad singular. Aunque no puede separarse la herencia ni comprendérsela aparte del medio, pueden realizarse ciertas observaciones. La herencia. El niño puede heredar un cuerpo vigoroso con gran potencial atlético, aunque no herede la habilidad de un vigoroso atleta. La capacidad para aprender se hereda, no así el saber. Ciertas tendencias parecen indicar un rumbo en la familia, pero son pocas las características realmente consecuentes de generación en generación. La Biblia dice que la iniquidad de los padres recaerá en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 25. Hay una aplicación de esta ley en todas las familias. El malvado rey Acaz tuvo un hijo justo y un nieto malvado. El buen rey Ezequías, por otra parte, tuvo un hijo malvado, pero su bisnieto fue uno de los más santos de los 20 reyes de Judá. Pablo declaró que la fe de Timoteo habitó primero en su abuela Loida y en tu madre Eunice. El hombre no es responsable de cuánto haya recibido de sus antepasados, pero lo es en gran medida de lo que transmite a sus descendientes. El ambiente. El ambiente como la herencia no puede entenderse por separado. Sin embargo, se le puede observar y por tanto comprender mejor. El pequeñín recibe del ambiente tanto como de la herencia. El ambiente de sus primeros años es determinado en gran parte por sus padres y aquellos con quienes vive. Más adelante su ambiente es determinado en mayor medida por él mismo. Entre las más importantes influencias del medio que afectan al niño están el hogar, la escuela, la iglesia y los compañeros. Muchos consideran que la más grande de estas influencias es el hogar. El hogar. El hogar prevé el ambiente para los años más impresionables de la vida. Los niños son influidos por los sentimientos, opiniones y normas morales que reinan en donde viven, comen y duermen. La imitación es lo primero y la comprensión viene después. Los hábitos de vida y las actitudes deben ser fijados antes de que pueda haber plena comprensión. El hogar es la influencia primordial sobre el niño durante sus años más susceptibles. Derecho inalienable del niño es ser amado, comprendido y educado. El hogar debe garantizar que estos derechos del niño serán reconocidos y realizados. Es en el hogar donde el niño forma sus primeros y más duraderos conceptos respecto a Dios, no tanto en la calle como en la familia, no tanto en la escuela como de labios de su madre, y no de lo que oiga en la iglesia, sino de lo que vea en su padre. El ambiente hogareño depende de, número uno, la madre. Durante los años más impresionables de la vida, la madre es la constante compañera del niño y casi su única maestra. De ella adquiere los materiales para la construcción de su naturaleza moral y espiritual. La misma presencia y ejemplo de su madre, santa, ejerce constantemente una influencia estimulante y elevadora. La rectitud no procede de la naturaleza, sino del precepto y la práctica. La delincuencia juvenil es consecuencia de la ignorancia o negligencia de la madre durante los días de la primera infancia, cuando se forjan los hábitos. Dado el carácter duradero de las primeras impresiones, el aporte de la madre aumenta de valor en escala mayor, año tras año. La influencia de la madre, no solo sobre el individuo, sino sobre la nación, es de largo alcance. En verdad, la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Una buena madre es más importante que el conquistador de un reino. Número 2. El padre de familia. El padre comparte con la madre igual responsabilidad respecto al ambiente hogareño. Él expresa particularmente el punto de vista masculino mediante su contacto con el mundo externo. Está en mejores condiciones de presentar a los niños a la interpretación de la sociedad. Mientras la madre explica mejor las relaciones personales en una familia bien organizada, el padre es un tribunal de apelaciones, posee autoridad y cualidades heroicas que la madre le atribuye a la vista de los hijos. Mientras la influencia de la madre es la más fuerte en la infancia, la del padre es especialmente notable en el periodo de la adolescencia. Para la hija, el padre suele ser el primer amor. Para el hijo, debe ser el primer héroe. A partir de la adolescencia, el varón esperará más del padre que de la madre. Y la influencia paterna sobre la joven vida es una responsabilidad que ninguna institución ni gobierno puede asumir jamás. El gran problema de los jueces juveniles es hallar un padre dispuesto a ser compañero y camarada del joven o la muchacha delincuente. Todo padre que tenga un concepto correcto de su función en la familia y como padre comprenda correctamente las posibilidades que hay en su hijo, hará del hogar el centro de su vida, al cual subordinará todos los demás intereses. El ambiente que moldea los años de la niñez nunca será correctamente evaluado mientras no haya reconocimiento universal de que el hogar es la mayor universidad y el padre y la madre los más grandes maestros del mundo. La comunidad. Tan importante es el hogar que todas las demás instituciones pueden clasificarse por aparte como auxiliares del hogar y su ambiente. A partir del quinto año de vida, otras instituciones se unen al hogar para ampliar el ambiente del niño. Algunas de estas se manifiestan antes de dicho tiempo, pero solo de modo limitado y durante breve tiempo, y su influencia es dominada por el más poderoso medio del hogar. El niño puede ir al kinder, pero el hogar, representado por la madre, lo lleva al kinder y vuelve a buscarlo. De modo que toda su vida preescolar está más o menos sujeta a la influencia del hogar. Solo cuando el niño está lejos durante periodos largos y regulares, es neutralizada la influencia del hogar por otras instituciones. Algunas de las fuerzas de la comunidad que integran el ambiente del niño son: número 1. La escuela. La escuela suministra el ímpetu y el ambiente intelectual primarios para el niño en desarrollo. Trata de ayudar en el desarrollo de la mente y el cuerpo y de poner al niño en posición de la gran herencia cultural y científica de la raza humana. La escuela da una importantísima oportunidad para que el niño se relacione en forma aceptable con otros niños y de este modo aprenda el arte de la convivencia humana. Número 2. La iglesia. La iglesia provee el ambiente espiritual para el niño. La contribución vital de la iglesia consiste principalmente en lo aprendido en los cultos o reuniones y en la escuela dominical. Si los padres no asisten a las reuniones o si no hay culto familiar que secunde el culto en la iglesia, la influencia de esta queda reducida. La personalidad del maestro cristiano es un factor más poderoso en la formación del niño que todo el conocimiento que provee la escuela dominical promedio. Número 3. Los compañeros. Los compañeros proveen el ambiente físico y social. Las influencias y aportes de los compañeros de la misma edad e intereses no deben tenerse en poco. El niño, cuyos padres no cumplen sus responsabilidades hogareñas, será más dado a depender de algún grupo externo para satisfacer sus necesidades físicas y sociales. Así como el padre en el hogar o el maestro en la escuela es el factor dominante. De igual modo, el cabecilla del grupo de amigos es el factor gobernante entre ellos. En muchas formas se parece el jefe del clan en su gobierno del grupo. El código moral del miembro individual puede estar en gran parte determinado por la opinión del grupo en la cual pertenezca. La personalidad. Hasta aquí, en nuestro estudio del niño, él ha tenido poco que ver en la edificación de su vida. Si no fuera más que arcilla, las leyes de la herencia y el ambiente podrían bastar para construir su vida. Pero el niño es más que un simple recipiente. Es un agente que reacciona, que influye en su personalidad mediante su propia actividad. Muy al comienzo de su vida descubre que posee voluntad propia. El niño puede aprovechar sus tendencias heredadas en la medida en que él quiera hacerlo. Puede descartar las dotes musicales heredadas, negándose a desarrollarlas mediante la práctica. O puede explotar su ambiente al decidirse a ampliar sus oportunidades y dotes. Lo que el niño llegue a ser depende de la suma de sus capacidades, oportunidades y estabilidad emocional. Los padres y maestros deben mantenerse alerta ante estos factores influyentes y orientar al niño hacia el desarrollo de sus destrezas y cualidades. El niño tiene un poder resistente a todas las influencias que sobre él se ejercen, pero su conflicto frente a las posibilidades puede resultarle provechoso. El mundo ha perdido millares de hombres de gran habilidad natural porque no tuvieron que luchar con obstáculos o enfrentarse a dificultades que estimularán sus facultades latentes. En gran medida, el niño determina el molde de su vida. Mediante las decisiones que tome en la niñez, está en gran parte influido por quienes eligen en su nombre. Pero en la adolescencia, él escoge por sí mismo, en mayor proporción. Tres observaciones son pertinentes al considerar las fuerzas que influyen en la personalidad infantil. Los hábitos moldean la personalidad. Descartes sostenía que el pensar individual es la prueba de la personalidad, pero el poder de pensar y actuar individualmente necesariamente depende de la adquisición de hábitos de pensamiento y acción. Uno puede formarse hábitos de pensamiento y acción que influyen poderosísimamente en sus pensamientos y actos. La mayoría de las acciones en cierta medida están dominadas por el pensamiento individual, pero los aportes espontáneos del hábito siempre están presentes. Es evidente que muchas acciones están dirigidas por el hábito, aunque la persona crea que ha elegido conscientemente con plena libertad. La expresión intensifica la personalidad. Mediante el estudio del sistema nervioso podemos comprender mejor la relación entre la expresión y el desarrollo de la personalidad. Del cerebro parte una doble red de alambres que transmiten los estímulos más delicados. Una de ellas es el nervio sensorial. Su función es llevar comunicaciones al cerebro. Paralelo a este se halla el nervio motor, que acarrea la respuesta del cerebro. El nervio sensorial recibe la impresión, el nervio motor regresa la impresión. El nervio sensorial es siervo de las influencias externas. El nervio motor es el ejecutivo de la personalidad. Puede verse inmediatamente entonces que el desarrollo de la expresión tiene mucho que ver con la formación de la personalidad. Obtener reacción o respuesta a nuestra impresión es una prueba de vida, y una respuesta inteligente e individual es la prueba de la personalidad. La capacidad directiva se desarrolla en proporción a las oportunidades que se den al alumno para pensar y expresarse con originalidad. Es con base en este principio que se desarrolla la personalidad eficaz. Muchas personalidades poderosas permanecen dormidas, como talentos enterrados, porque no han sido debidamente ejercitadas y empleadas. Si se dan oportunidades de expresión a todos los niños, tanto a los menos agresivos como a los más, obtendrán confianza, desarrollarán destrezas y se aceptarán mutuamente con mayor facilidad. Las personalidades pueden intensificarse de este modo. Cristo controla la personalidad. En último análisis, no son los credos ni los principios, sino una persona quien influye la personalidad. Esto es verdad respecto al Padre y el Maestro, cuyas personalidades pasan mucho más en el niño que toda cantidad de lecciones. El poder espiritual del Padre y el Maestro reside en que adoren a una persona superior. Los credos no pueden captarse. La devoción de las personalidades, únicamente una persona suprema y sobrenatural, hace posible los fenómenos de la adoración. La grandeza de Dios no reside únicamente en su omnipotencia ni en su omnisciencia, reside también en su carácter. Su capacidad y poder no tienen límites. La única restricción está en su voluntad. Él es eminentemente sabio y no va a querer lo que sea insensato. Él es eminentemente justo y no va a querer lo que carezca de equidad. Él es absolutamente bueno y no va a querer lo que sea malo. El carácter está constituido no tanto de impulsos como de frenos. La mayoría de los psicólogos concuerdan en que la religión tiene un efecto de control. Ser irreligioso significa decir: no quiero tener control. La regeneración no solo reconoce a Dios como regente del universo, sino de nuestra vida. La fe del niño es una entrega de su personalidad al reconocer una personalidad superior que exige respeto, amor y obediencia. Entregar la personalidad requiere fe, pero la fe no destruye la personalidad. Una persona de gran fe no pierde sus atributos vigorosos y agresivos para convertirse en un ser pasivo y carente de resistencia, aunque sus facultades ya no están dedicadas a imponer su voluntad al prójimo. Están dedicadas a cumplir la voluntad de aquel a quien han rendido su soberanía. La vida rendida es la vida militante y victoriosa. La personalidad debe ser desarrollada, pero el único modo eficaz de desarrollarla es ponerla bajo el control de Cristo. Una personalidad recia puede ser perjudicial para la comunidad en vez de servirle de ayuda. El fuego es un gran agente, pero puede ser muy destructivo a menos que se le mantenga bajo control. De igual modo, una personalidad puede ser tan fuerte y poderosa para Satanás y los embajadores de las tinieblas como para Cristo y los principados celestiales. La seguridad reside en el sitio y poder que Cristo tenga en el control de la personalidad. Capítulo número 4. Facetas de la educación cristiana. Muchos maestros son dados más a hablar que a enseñar, porque consideran que su tarea consiste en impartir conocimiento. La educación no es simplemente adquirir conocimiento, sino aplicarlos. La educación cristiana incluye el crecimiento y la acción fundados en enseñanzas eternas. En efecto, el proceso educativo, como el digestivo, incluye adquirir, asimilar y aplicar. El hombre puede adquirir datos y aún aprenderlos, pero no está educado mientras este conocimiento no se vuelva parte de su vida y sea usado para su provecho. Una parte suprema del ministerio de Cristo fue enseñar. Sus 12 discípulos constituyeron la primera clase de preparación para maestros cristianos. Él les impartió un curso de 3 años. No solo los instruyó, sino que vivió y dirigió la vida y acción de ellos. Se empeñó en que sus alumnos asimilaran y aplicaran su enseñanza. Fácilmente podría haber dispuesto que se reunieran con él a una hora determinada en Jerusalén para recibir instrucción y despedirlos luego para que volvieran a su trabajo. Pero prefirió vivir con ellos. Estuvo presente en la vida de ellos, hora tras hora. Fue su compañero constante. Ellos se desarrollaron bajo su vigilancia, no solo por las lecciones que él enseñaba, sino porque ponía por obra lo que les enseñaba. Él envió a los primeros 12 y después a los 70, es decir, que junto a la escuela teórica funcionaba un departamento de trabajo prácticos. Cristo también puso atención en el individuo. Además de sanar y enseñar a las multitudes, atendía a las necesidades individuales. Aún con sus 12 discípulos, tenía en cuenta las necesidades de cada uno de ellos. Pedro es clásico ejemplo al respecto. Era uno de los 3 escogidos a quienes Jesús llevaba consigo en ocasiones especiales. Fue a la suegra de Pedro, a quien Jesús sanó de una fiebre, cuando personalmente visitó el hogar de este. En la tempestuosa Galilea, Cristo salvó a Pedro de ahogarse, cuando momentáneamente le falló a este la fe. Cristo le dijo a Pedro que oraba por él, lo reprendió cuando no quiso que le lavara los pies y cuando cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Cuando Pedro le negó, el Señor le lanzó una mirada triste y compasiva. Después de la resurrección, lo buscó personalmente y le encargó ser pastor de los demás. Cristo se preocupaba por el individuo. La educación cristiana del niño es un proceso complicado y amplio. Abarca su intelecto, sus emociones y su voluntad. Para ser espiritualmente educado, el niño debe saber sentir y hacer. El programa educativo cristiano debe llenar adecuadamente la necesidad de saber adorar y expresar. Conocimiento. El niño nace con capacidad para conocer. Desde sus primeras horas comienza a reunir conocimientos. Corresponde al padre y al maestro darle toda oportunidad y ayuda para que realice esa función. Una mente adiestra puede obtener conocimientos mucho más fácilmente que la que no está disciplinada. Por ello, las escuelas tienen cursos de estudio para el desarrollo del intelecto. Estudios como la filosofía, matemáticas, ciencias e idiomas frecuentemente se introducen en el plan de estudios para adiestrar el intelecto y para enriquecer la mente con hechos e ideas. Una parte importante del programa de educación cristiana consiste en presentar hechos relativos a Dios y su palabra. El niño nace con derecho de conocer a Dios y corresponde al padre y al maestro procurar que este conocimiento se suministre tan cumplida y adecuadamente como el conocimiento de cuestiones humanas. Los judíos destacaban la educación religiosa. El hogar, la escuela y la sinagoga se reforzaban mutuamente en el estudio de las escrituras. Una de sus máximas favoritas era: el pueblo que no conoce la ley está maldito. Pero este modelo educativo se quebrantó, pues el profeta Isaías escribió que la razón por la cual los judíos cayeron en el cautiverio fue que carecían de conocimiento. Isaías 5:13. Pablo expone el fracaso del fervor religioso que no se funda en el conocimiento. Romanos 10:2, versión popular. Los educadores cristianos se dan cuenta de la ignorancia e indiferencia que respecto a la Biblia reinan actualmente. Como consecuencia, hay renovado interés en la importancia del plan de estudios bíblicos. La escuela dominical, principal institución de educación cristiana, dedica una gran proporción de su tiempo a la enseñanza de la Biblia. Si los niños no adquieren más conocimientos bíblicos, es porque no se les da más tiempo para ello. Si los niños no retienen más conocimientos bíblicos, es en gran parte porque no se dedica suficiente atención a los otros aspectos del proceso de educación cristiana. Además de impartir conocimientos, el programa debe incluir adoración. Adoración. En un sentido amplio, así como el conocimiento tiene que ver con el intelecto, la adoración tiene que ver con las emociones. Además de conocer las cosas mediante el intelecto, el hombre atribuye a los objetos que conoce ciertos valores que su intelecto no puede conocer. Los datos pueden suministrar el conocimiento, pero el desarrollo de las emociones crea la apreciación. Aquellos tienen que ver con la cabeza, estas con el corazón. Asignaturas como la música, literatura y las artes plásticas en el plan de estudios de la escuela llevan a desarrollar las percepciones emocionales. En la experiencia religiosa, las emociones proveen afecto y amor. Esto lleva a la adoración. Era uno de los propósitos de la ley ceremonial de los israelitas. Estos vivieron en esclavitud bajo los egipcios durante muchos años sin instrucción alguna respecto a Dios. La ley ceremonial fue un proceso educativo mediante el cual no solo había de conocer a Dios, sino reverenciarlo, respetarlo y amarlo. Por tanto, los ritos y ceremonias se enseñaron durante los años de peregrinación en el desierto. En efecto, la percepción que de Dios tengamos en cuestión tanto en las emociones como del intelecto, el hombre puede amar a Dios de todo corazón, aun cuando no pueda conocerlo perfectamente. Primera de Corintios 13 muestra que comprender todos los misterios y todos los conocimientos sin tener amor en nada, se puede hablar de la importancia de una religión racional. Pero es interesante observar que el amor entra en las decisiones tan plenamente como el conocimiento. Todas las grandes decisiones que el hombre toma están influidas tanto por las emociones como por el saber. Tal es el caso en las decisiones de trascendencia eterna. El niño nace con capacidad para conocer a Dios y tiene una necesidad básica de adorarlo. Los niños no nacen ateos ni agnósticos. Es por descuido que llegan a serlo. En su sermón a los intelectuales atenienses, Pablo declaró que todos los hombres nacen con un deseo innato de adorar a Dios y buscarlo. Por no haber sido jamás instruidos en la verdad, multitudes de paganos, igual que los antiguos griegos, adoran en la actualidad al Dios desconocido, en forma ignorante. Hechos 17:23. Como el niño necesita adorar, hay que enseñarle a orar y alabar mucho antes que el niño pueda comprender a Dios. Puede enseñársele reverencia, amor y respeto mediante el precepto y el ejemplo. Puede ver a su padre leer la Biblia, arrodillarse en oración e inclinar la cabeza, dando gracias por los alimentos. Puede ir con sus padres a la iglesia. Pronto podrá aprender que el domingo es diferente de los demás días de la semana. Así empieza a entender algo respecto a la reverencia, el respeto y el amor, viendo a su padre y a su madre, de modo que pronto preguntará cómo lo hacían los niños israelitas a sus padres. ¿Qué significan estas cosas? La pregunta infantil prepara el camino para que el padre explique quién es Dios y qué relación tiene la familia con él, de modo que la adoración suele preceder y preparar la asimilación de conocimientos. En los actuales programas para la escuela dominical, por lo general se pone énfasis insuficiente en la adoración. El descuido en el programa de adoración se manifiesta en las posteriores relaciones del niño o el adulto con la iglesia. Esto se nota especialmente en las actitudes respecto a asistencia, puntualidad y ofrenda. Expresión. Así como el conocimiento tiene que ver con el intelecto y la adoración con las emociones, la expresión tiene que ver con la voluntad. El proceso educativo incluye dar conocimiento y edificar la personalidad. Mediante la voluntad y la acción, el conocimiento se convierte en posición personal. En las escuelas, estudios como la historia, biología, sociología y economía estimulan el desarrollo de la voluntad y la acción del individuo. El aspecto de expresión de la educación consiste en guiar al alumno en actividades básicas y creativas autodirigidas que desarrollen el carácter. Es verdad que las sociedades de jóvenes en las iglesias proveen experiencias de expresión, pero el hecho de que solo un porcentaje relativamente pequeño de jóvenes asista a las reuniones y que el programa raramente esté correlacionado con los ministerios totales de la iglesia, tiende a reducir su utilidad. Los pastores y otros educadores cristianos concuerdan en que educar a los alumnos de escuela dominical en las reuniones de jóvenes ayuda en la formación de líderes positivos y con iniciativa. Uno de los mayores problemas de las iglesias actualmente es la multitud de cristianos de brazos cruzados. Gran cantidad de miembros no participan activamente en la obra de la iglesia. Ellos no son de culpar enteramente, pues poca o ninguna oportunidad de expresión tuvieron en su preparación. De niños se les enseñó a sentarse quietecitos y recibir lecciones. De adultos continúan en la misma actitud pasiva. Nunca se les adiestró para dar así como habían recibido y convertirse luego en canales de bendición. Su enseñanza. Cristo destacó mucho la importancia de la expresión o aplicación. Después del Sermón del Monte dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Mateo 7, 24 al 26. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1.22. Esto se subraya también en la enseñanza de Cristo respecto al primero y gran mandamiento. Los hombres deben amar a Dios con toda su mente, es decir, toda su inteligencia. Deben amar a Dios de todo corazón, es decir, con todo su afecto. Pero no es lo menos importante que deben amar a Dios con toda su alma, toda su voluntad y toda su fuerza, es decir, con todas sus acciones. Mateo 22, 36 al 38. La parábola del buen samaritano ilustra el proceso completo e integral de saber, sentir y hacer. Lucas 10, 29 al 37. El sacerdote que pasó de largo sabía que un semejante suyo había caído entre ladrones y hacía herido y sangrante al lado del camino. El sacerdote tenía conocimiento. La tragedia había sido captada solo por su intelecto. La curiosidad y quizá la compasión llevó a Levita a acercarse y mirar a la víctima del asalto. Sin duda sintió que se hubiera cometido un espantoso crimen y probablemente lanzó una mirada compasiva sobre el desdichado viajero. El levita tenía conocimiento y compasión. La tragedia tocó tanto a sus emociones como a su intelecto, pero el buen samaritano no solamente vio a la víctima indefensa y se compadeció de ella, sino que vendó sus heridas y cuidó de él. Este conoció, sintió y actuó. La tragedia había tocado su intelecto, sus emociones y su voluntad. Le conmovió la cabeza, el corazón y la mano. El conocimiento por sí solo no llevó a la acción, tampoco el dolor del corazón bastó para dar ayuda. El conocimiento avivado por el amor y movido por la voluntad fue lo que le produjo los resultados. El proceso educativo completo de saber, sentir y hacer es absolutamente necesario para preparar al individuo para el esfuerzo evangelístico. La conversión significa más que conocimientos y sentimientos. El arrepentimiento exige no solamente conocer el pecado y sentir intenso dolor por él mismo, sino apartarse de él y volverse al único salvador del pecado. Orientar hacia la madurez. La educación cristiana requiere combinar los conocimientos, la adoración y la expresión. Las actuales corrientes educativas dan indicios de cómo se puede realizar esto. Escuela dominical ampliada. Este horario ampliado proyecta un programa de adoración como parte de las actividades de cada clase o grado en la hora de escuela dominical y distribuye el tiempo total entre la enseñanza de conocimiento, la adoración y las actividades expresivas. Muchas escuelas dominicales han extendido el tiempo usual de una hora y llegan algunas veces hasta 2 horas. Esto se da tiempo suficiente para actividades expresivas o de adoración, si éstas no se han incorporado en la hora regular de clase. Programa dominical correlacionado. Si se planea cuidadosamente la educación cristiana de la iglesia, es posible organizar la escuela dominical, el culto infantil y el programa de adiestramiento con un enfoque de educación global. El éxito de este programa depende del grado de participación de los niños en las 3 actividades. Programa total de la iglesia. Como el programa educativo de la iglesia abarca bastante más que la escuela dominical, se hace cada vez más indispensable que todo el programa se examine en cuanto a su aplicación educativa. Los campamentos de verano, la escuela bíblica de verano, la hora de adiestramiento, las clases semanales de educación cristiana, el culto infantil, las organizaciones juveniles y las actividades sociales pueden planearse como partes de un amplio programa integral. Luego, al darse el debido realce a cada aspecto de la educación cristiana, debe alentarse a los niños y los jóvenes a participar plenamente en este programa integral. Aunque a los conocimientos, la adoración y la expresión se les da diversos grados de énfasis en los varios ministerios de la iglesia, no pueden trazarse divisiones tajantes entre cada uno de estos procesos. Un programa total y bien planeado de la iglesia unifica y correlaciona los diversos procesos educativos. Hemos de tener presente que estos procesos de saber, sentir y hacer se hallan tan vivamente correlacionados que no pueden separárseles, sin que cada actividad se fragmente de tal modo que ninguna de ellas produzca impacto espiritual en el individuo.